¿Qué estaban haciendo ustedes el 15 de agosto de 2021? Seguramente lo recuerden. Decía yo antes que se cumple un año de la entrada de los talibanes a Afganistán. Lo siento, me he equivocado. Es de la entrada de los talibanes a Kabul, a retomar el control y el poder en Afganistán tras 20 años. Vamos a ver si hay alguien que conoce cómo funcionan este tipo de asuntos y que los ha vivido en primera persona. Ese es Antonio Pampliega. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Fíjate que no hay mejor día para tenerte en la radio que hoy.
Además que sí, ¿eh? Lo que es la vida y lo que son las coincidencias. Y hoy, como bien decías en la presentación, un año, el primer aniversario de la llegada de los talibanes a Kabul, y yo creo que es momento de recordarlo y de saber cómo lo contaban nuestros compañeros de COPE, aquel fatídico domingo de hace un año.
Continuamos muy pendientes de lo que está pasando en Kabul, la capital de Afganistán, tras la entrada de los talibanes. El gobierno asegura que está acelerando al máximo su plan para evacuar a los españoles que residen allí. Iván Alonso.
Sí, Exteriores ha confirmado a la cadena COPE que está cerrando con el Ministerio de Defensa todos los detalles para evacuar nuestra embajada. La previsión.
¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo aquel domingo, Alberto?
Me acuerdo perfectamente. Yo estaba haciendo el programa de Madrid el programa de verano en sí. Madrid, pero el fin de semana me bajé a Sevilla pues a descansar y tal y cual, y recuerdo tener una conversación con un amigo mío. Uh-huh. Y me llamó un amigo para contármelo, porque yo los fines de semana pues tampoco le prestaba tanta atención a las noticias y tal, y recuerdo que cuando me lo dijo fui del tirón a casa a abrir los periódicos y las noticias, ¿no? Y el noticiero.
Yo creo que esos son momentos como cuando vimos el 11 de septiembre o el 11 de marzo, de ¿dónde estabas? Y seguramente que todos lo recordemos. Tú estabas pues preparando el programa, etcétera. Yo me iba al día siguiente con mi familia de viaje a Portugal. Wow. Entonces, yo ya sabía el día anterior que iban a entrar. Estaba hablando con varios compañeros y amigos que estaban sobre terreno. Y lo primero que hice, obviamente, fue poner la CNN. Y siempre recordaré esas imágenes de los helicópteros, de los Chinook, saliendo y entrando de la embajada estadounidense. Y dices, ¿en serio? ¿En serio?
No, recuerdo son las imágenes en el aeropuerto de los aviones despegando y de muchos afganos agarrados,
sí,
a las ventanas por fuera del avión y cayendo desde el cielo. Bueno, unas imágenes que no se borran nunca, evidentemente.
No se borran nunca. Es imágenes de impotencia, de rabia, de frustración. Mira, mi hija, que se llama Ariana por el país, porque Afganistán, cuando lo conquistó Alejandro Magno, le puso Afganistán, o sea, le puso Ariana. Uh-huh. Es el país donde yo me hice periodista, donde yo vi mi primer muerto, donde más veces he estado junto con Siria, y tenía mogollón de amigos que seguían allí. Entonces, aquel domingo yo cogí mi teléfono y empecé a mandar mensajes porque quería saber cómo estaban y dónde estaban. Mandé tres en concreto. Uno a Niloufar Bayat, que es capitana de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas, hoy está en Bilbao. A Mustafa Ayyob, que era mi traductor en Kabul, que hoy está en Logroño, y un tercer mensaje a Jawad Hosseini, que hoy está en Madrid y que ahora, Alberto, tienes la posibilidad de hablar con él porque él lo vivió en primera persona.
Jawad, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. ¿Te acuerdas de ese 15 de agosto? Entiendo como si fuese ayer, claro. ¿Qué estabas haciendo en el momento en el que entraron los talibanes a Kabul?
Recordar este momento es muy difícil, de verdad, y es una cosa que no podemos olvidarlo, y de verdad que nosotros vivimos en una ciudad en el oeste de Afganistán. Uh-huh. Que llamada Herat. Uh-huh. Y Herat caído en 12 de agosto, y en ese momento estaba trabajando en mi clínica. Y es muy difícil que pensar cómo ellos vienen, cómo en una hora toda la ciudad de Herat caído. Y cuando yo estaba trabajando con mis pacientes, mi mujer dice que me ha llamado y dice que ¿dónde estáis? Los talibanes vienen y tú estás trabajando. Yo digo que no, ¿qué dice? Ahora no hay talibanes. Dice que no hay. Pero cuando yo pregúntalo a mis compañeros y pacientes que vienen a la clínica, ¿qué pasa afuera? Dicen que sí, los talibanes vienen, ahora están cerca, en un lugar se llama Mustafiat, es como 1 kilómetro más lejos de mi clínica. Uh-huh. Y entonces yo decidí escapar de clínico y toda la ciudad estaba, toda la gente estaba en causa y estaban cerrados de las puertas de tiendas y estaban excavando a sus casas. Es un momento que no puedo olvidar, que esta ciudad, este gobierno, después de 20 años, un soldaderos entrenado, ahora no tenemos Afganistán, ahora hay talibán. Es muy, muy mal.
Jawad, como bien has dicho, eres de Herat, en el oeste de Afganistán, ciudad en la que entraron 3 días antes de entrar en Kabul. ¿Tú sabías que los talibanes se dirigían hacia Kabul y que entrarían, daba igual que pasase?
¿Perdón?
¿Tú sabías que los talibanes iban ya en dirección a Kabul?
Sí, claro. Es que no pensábamos que Afganistán se cae. Es muy difícil para cada persona, para nosotros jóvenes que vivimos y para 20 años ahí, y no pensábamos que vale, un día los talibanes vuelven. Y cuando ha caído, pensábamos, vale, ya está, y Kabul va a caer en 7 días.
Y una vez llegas a Kabul, Jawad, ¿qué? ¿Cómo te escondes? ¿Salías a la calle? ¿Cómo fueron los días en Kabul?
Mira, es una cosa que cuando con la llegada de los talibanes, todas nuestras esperanzas se perdieron. Y la única manera de sobrevivir y vivir era salir de Afganistán. Y cuando nos enteramos de la noticia de la ayuda de España para salir de Afganistán, nos alegramos mucho, pero el problema era cómo llegar a Kabul. Por todos los aeropuertos de Afganistán estaban bajo el control de los talibanes. Y no se hacía vuelos.
Sí, incluso las afueras de los aeropuertos se reunían grupos de talibanes en los que, bueno, iban viendo si podían dejar pasar, sí, o no, según a qué gente. Mira, quiero escuchar cómo sonaba Abbey Gate, Jawad, que es la única puerta que daba acceso al interior de la base militar, del aeropuerto.
¡Abdul Salam!
Jawad, tú estuviste allí en ese momento. ¿Cómo fue aquello?
Nada, solo cuando llegamos en este momento en el aeropuerto de Kabul, en Abbey Gate, cuando yo miro esta gente, que miles de personas están detrás de esta puerta, yo digo, entrar en esta puerta es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo una mujer embarazada y un niño de 5 años. Y esta gente estaban sola y quieren entrar de la puerta. Pero yo digo a mi mujer, es imposible. Dice que no tenemos otra opción. Pero cuando intentemos para entrar, 2 veces, 3 veces, y cada vez es porque estaba en agosto, hace mucho calor. Y porque es muchas personas ahí, con fuerzas de ellos, volvemos otra vez, porque no podemos seguir para entrar, volvemos, intentemos otra vez, volvemos. Y durante el día yo intento para llamar al embajador de España dentro del aeropuerto, pero estaba impasible porque él estaba muy, muy ocupado con la gente dentro. Y después llegamos acá, a este Abigate, a las 5 de mañana, y hasta las 12 de la noche estábamos en pie, sin comer, y solo agua, que precio doble y triple ahí, pero no hay otra opción. Pero finalmente a la 1 de la noche de 23 de agosto entramos en aeropuerto de Kabul hacia Abigate con ayuda de soldadores de España. Que yo quiero decir gracias de parte de todos los afganos.
Mira, Jawad, precisamente para llegar a la puerta de acceso había que cruzar una acequia de aguas fecales que muchos de vosotros cruzasteis con los recursos que teníais y bueno, las amenazas que suponía en muchos de los casos, ¿no? Precisamente de allí te sacaron dos soldados españoles. No sé si te acuerdas de ellos, creo que sí, pero ellos sí se acuerdan de ti y te han querido mandar un mensaje.
Hola, Jawad, me alegro mucho de escucharte. Yo quería decirte, tío, que no te conocía de nada hasta que Antonio en agosto se movió muchísimo para que pudieses salir junto a tu familia de Afganistán. Créeme cuando te digo que le tenías muy preocupado y por eso te dije que le mandases un mensaje y una foto aquel día de madrugada cuando mi compañero y yo fuimos a por ti y tu familia. Créeme que yo también andaba preocupado cuando Antonio me dijo por lo que pasasteis para llegar hasta allí con tu hijo pequeño y tu mujer en pleno embarazo. Estoy seguro de que no es fácil empezar de cero en un nuevo país, pero espero que os guste y que los españoles estemos a la altura para que os sintáis a gusto y acogidos. Para mí es un orgullo que tu familia y tú ahora estéis aquí viviendo. Y te quiero mandar un abrazo enorme para ti y para tu familia, Jawad.
Jawad, Alexis, no ha podido Alexis estar con nosotros esta mañana, pero bueno, ¿quieres mandarle un mensaje desde aquí? Seguro que nos escucha o lo hará en un rato.
Gracias, gracias. Es que yo recuerdo.
Antonio, Alexis ha hecho referencia a tu nombre en el, sí, en el audio. ¿Cómo recuerdas tú aquel día?
Uf, fueron días bastante complicados. Yo estaba en Lisboa, habíamos ido haciendo etapas, pegado al teléfono todos los días entre 14 y 15 horas para gestionar precisamente no solamente los permisos para que Jawad entrara, sino para que entraran más personas, más afganos. Y entonces, según iban entrando, me iban mandando sus fotografías diciendo estoy bien, estoy a salvo, etcétera, etcétera. Pero me faltaba siempre la misma, la de Jawad. Yo le mandaba, habíamos estado en comunicación, le llamaba, me decía, tío, es que no puedo entrar. No, no, es que tienes que entrar, no puedes volver al hotel. Es tu última oportunidad. Como te vuelvas para el hotel, se acaba esto, porque no sabemos si va a haber mañana más traslados, etcétera, etcétera. Y el tipo me decía, venga, yo continúo. Yo sé que tenía una mujer embarazada de 3 meses, que tenía a Amir, que tenía 5 años, a un calor infernal, y llega un momento que la comunicación se pierde. Y dices, ¿y ahora qué? Le llamabas a algún amigo que tenías en común, no tenemos ni idea de dónde estaba Jawad. Dices, bueno, pues habrá ido al hotel, habrá perdido el teléfono, vete a saber. Y de repente, pum, me entra por WhatsApp una fotografía, me la manda Alexis, y joder, ves a Jawad con su mujer, su hijo, y con Alexis, y dices, ya está, ¿sabes? Dices, ya lo peor ha pasado, ahora simplemente tienes que venir a España, coger un vuelo y empezar de cero. Y hay que decir a toda la gente que está escuchando a Jawad, lleva aquí un año y no hablaba castellano, no hablaba nada de español. Él me decía, porque vivía en Girona, que además de sus clases de castellano, llegaba a casa y se ponía el YouTube para intentar hablar con nosotros. Y dice, porque vivo en España, quiero hablar con vosotros, me apetece comunicaros. Y entonces es la primera entrevista que da. Y pues eso, hay que darle las gracias porque esté con nosotros.
Jawad, has aprendido español muy rápido.
Es que es una necesidad básico, es una necesidad que más importante de comer para nosotros, para la gente que están aquí, y para sin hablar español vivir aquí es muy difícil, es verdad.
Uh-huh. Bueno, incluso tienes a un hijo que es español ya, en el Hospital de la Paz.
Sí.
Nació sí, hace no mucho tiempo. ¿Es niño o es niña, Jawad?
Es niño, mi segundo niño. El primero es Amir y segundo es Alisan. que nació en 17 de abril en Hospital La Paz. Sí.
Qué bueno. ¿Quieres mandar, Jawad, algún mensaje de agradecimiento a alguien? Tienes el micrófono este para ti, para lo que tú quieras.
¿Para quién?
Para quien tú quieras.
Primero quiero decir gracias a todos, otra vez, a todos los soldaderos que nos ayudan en el aeropuerto de Kabul, que estaban ahí en una situación muy, muy, muy complicada, que no pensábamos que cómo pasaré. Y también gracias al gobierno de España que ayudarnos aquí en España. Pero yo quiero decir algo, que por favor hay algunos problemas que pueden solucionar, pero todavía no sabemos nada. Por ejemplo, nuestra homologación de títulos, yo soy fisioterapeuta, mi mujer es médico, pero de momento, después de un año, no sabemos nada sobre homologar de nuestro título, y muy mal. Y en otro lado, yo tengo contrato de trabajo, yo tengo nómina, pero de momento estoy viviendo en una habitación, 4 personas en una habitación, 6 meses, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no he podido encontrar piso, porque no tengo nóminas de 2.000 euros, no tengo antigüedad de trabajo de un año, por eso no puedo encontrar. Es algunas cosas que la gente puede ayudar a nosotros para vivir mejor aquí. Y por favor, ayudarnos, y gracias. Otra vez, gracias a toda España.
Querido Jawad, déjame darte las gracias por acercarnos tu testimonio, por estar aquí con nosotros esta mañana. Te deseo la mayor de las suertes a ti, a tus 2 niños y a tu mujer.
Gracias.
Y nada, que sepas que los micrófonos de esta casa están abiertos para cuando quieras.
Gracias, gracias a vosotros también. Estamos muy felices que estamos aquí en España. Tenemos una vida nueva y una vida nueva con mis familias. Y yo tengo idea que el futuro de mi hijo están muy bien. Es que ahora solo yo pienso sobre el futuro de nuestros hijos. Que yo pienso que ojalá todo va bien aquí en España. Gracias.
Ojalá así sea, Jawad. Te mando un abrazo muy fuerte.